Temps de cega, de Magí, Balcells i Balcells. Capítol 13. Prínceps Namque. 3 mesos i mig després. 30 de juny de 1639. Madrid. Corona de Castella. La vella Plaza Mayor, un espai rectangular de 127 metres de llarg per 94 d'ample, es trobava al cor de la capital, just al centre geogràfic de la península Ibèrica, i es tractava de l'espai obert més ampli i refinat de tot Madrid. En la seva ambició per convertir Madrid en capital d'una monarquia universal, Felip II d'Àustria va enderrocar els edificis que es trobaven a l'encreuament de les artèries més importants de la ciutat, amb la pretensió d'erigir una gran plaça porxada que acollís, per la seva situació i característiques, tant els principals mercats i fires com els actes públics més importants de la villa i corte. Amb el temps, resultava evident que la plaça s'havia convertit en el centre neuràlgic de la metròpoli, doncs la gent hi acudia en massa per comprar, vendre, veure les corrides de toros, actes de la corona, o com era el cas, les grans representacions de la Inquisició, els actes de fe. Just enmig de la plaça s'havia erigit un gran cadafal per al relaxament dels reus, i als 4 contorns, tocant els edificis, grans graderies de fusta s'elevaven per donar cabuda al públic, amb un lloc preeminent a la part est per a les autoritats civils i eclesiàstiques, l'inquisidor general i els membres del tribunal, tots dominics. Dels edificis penjaven llargs panons amb la creu verda inquisitorial i de les cornises onejaven majestuosos els grans estendards amb la creu de Borgonya, la bandera de la monarquia universal hispànica. A la part oest, on més lluïa el sol, s'aixecava una luxosa llotja règia coberta amb tels de vellut vermell i brodats d'or, que encimbellava majestuosament per damunt de la resta a la família reial. Entre el públic assistent es comptava gent de tota condició, artesans, camperols, magnats, comerciants, nobles, però sobretot soldats. Diverses banderes dels tercios de Castilla, azules viejos i viejos de Nápoles, sobresortien per sobre de la gent, aguantades per uns soldats que havien vingut assedegats de morbositat i violència després d'un temps sense entrar en batalla. La plaça estava completament abarrotada de gent i no hi havia ni un balcó dels més de 230 que donaven a la plaça que no estigués ocupat. En un dels balcons amb millor vista, el de la planta noble de la Casa de la Panaderia, el comte duc d'Olivares i el marquès de Los Vélez esperaven impacients l'arribada de Dalmau de Caral, virrei de Catalunya, quan de sobte van sonar 2 trompetes i es va anunciar l'entrada del rei. Su sacra catòlica i cesària majestat don Felipe IV de Àustria, por la gracia de Dios, rei de Castilla, de las Indias orientales y occidentales y de las islas y tierra firme del mar océano, rey de Portugal y los Algarves, señor de Brasil, de ambos lados del mar en África, de Guinea y la conquista, navegación y comercio de Etiopía, Arabia, Persia y la India, rey de Aragón, de Valencia, de Mallorca, de Nápoles, de Sicilia y Cerdeña, soberano de los Países Bajos, archiduque de Austria, duque de Borgoña y Brabante, de Luxemburgo, de Limburgo, de Milán, de Atenas y de Neopatria, conde de Barcelona, de Rosellón y Cerdaña, de Flandes, de Holanda, de Habsburgo, de Tirol, señor de Vizcaya Molina y los presidios toscanos. Perdonadme, excelencia, pero es que mi vista empeora cada día. ¿Quién ha entrado con su majestad? Va a preguntar al marqués de los Vélez. La reina Isabel de Borbón y el príncipe Baltasar Carlos, va a responder el comte duc. Nunca he entendido por qué el rey se casó con una francesa, va dir el marquès de los Vélez, mentre s'iniciava l'acte de fe amb una processó encapçalada pel penó del Sant Ofici. Alta política. El papa persuadió al padre del rey a firmar la paz con Francia en su día, y el resultado fue un acuerdo matrimonial por el cual Felipe IV se casaría con la hija del rey francés y la hermana de Felipe con el hijo del rey galo. A la plaça, seguint el penó inquisitorial, anaven desenes de comissaris i notaris de la Inquisició, vestits amb riques casulles i creus d'or, i centenars de frares de tots els ordres religiosos, mentre el públic s'havia sumit en un silenci quasi absolut. De poco sirvió ese acuerdo si a día de hoy volvemos a estar en guerra con Francia. Además, ha sido un mal negocio para el rey, continuaba el marqués de los Vélez. La reina le ha proporcionado 8 hijos y solo 2 han sobrevivido. Los demás nacieron tarados. ¿Y cómo sabe vuestra merced que el problema es de la reina y no del rey? Va a preguntar al comte duc. Porque el rey tiene 30 hijos bastardos, todos sanos y fuertes, va dir los Vélez, fent un glob de vi. La reina ha cumplido su misión, va sentenciar Olivares. Proporcionar un heredero, el príncipe Baltasar Carlos, y una hermosa niña, la infanta María Teresa. Además, el príncipe está prometido con un Habsburgo, y eso reforzará más nuestro poder. —¿Con 10 años y ya está prometido? ¿Con quién? —va a preguntar a los Vélez. —Con la archiduquesa Mariana de Austria, hija del emperador Fernando III y la hermana de nuestro rey —va a decir Olivares. —¿O sea que son primos hermanos? —va a decir los Vélez, tornant a veure. —Efectivamente —va a respondre el comte duc. De sobte, la Santa Creu Verda, insígnia de la Inquisició, va fer acte de presència a la plaça, seguida de 4 penitents amb un ciri a la mà, una soga al coll i una cucurulla al cap. Al moment, el poble va començar a xiular i a insultar, exaltats per la presència dels heretges. La gent els escopia al seu pas, els llançava coses i els cridava molt fort. Just quan el terrabastall era més absolut i aixordidor, Dalmau de Caral va fer acte de presència al balcó del comte duc. «Ja era hora, senyor conte!» va dir-li el comte duc amb dificultat per escoltar-se a causa del xivarri de la plaça. «Perdón por el retraso», va excusar-se Dalmau. «Servid vino», va ordenar los Vélez a un oficial. «¿Com estan los ánimos por Cataluña? Parece que nuestra estrategia de desproteger el castillo de Salses ha dado sus frutos», va dir el comte duc. «Así es, excelencia. Hace 10 días los franceses entraron en el Rosellón e invadieron el castillo de Salses», va respondre Dalmau. «Bien, dígame pues, señor conde, ¿están ahora más dispuestos los catalanes a enrolarse para expulsar al enemigo?», va preguntar el comte duc. Arribats tots els heretges al cadafal, un inquisidor dominic va predicar el sermó abans de procedir a la lectura de les sentències. «Cuando los franceses cruzaron la frontera hace unos días, se presentaron 2.500 catalanes de forma voluntaria para defender al Principado y unirse a los tercios», explicava Dalmau. «Pero fue insuficiente. Los franceses contaban con un ejército de 16.000 hombres. Sitiaron el castillo de Salses con éxito y conquistaron la plaza». «Bien, así que 2.500 catalanes han venido voluntariamente a enrolarse. Ya era hora que aportaran algo», va dir el comte duc. «Por cierto, debo felicitar a vuestra merced por conseguir que los diputados electos de la Generalidad fueran esa gente. Desde luego, con gente así se facilita mucho nuestro objetivo». «¿Y cómo consiguió que los eligieran?», va preguntar a los Vélez. «Es una respuesta demasiado compleja para la mente de un militar», va dir el comte duc al marqués, tot picant l'ulleta del Mau. «Seguid bebiendo, señor marqués. No os preocupéis por esta cuestión». «Nos lo están poniendo muy fácil», va dir Dalmau, en referència als cadells de la Generalitat. «Ese Claris es imbécil. Hace tiempo, en un litigio que tuve con el obispo de la Seu d'Urgell por la Villa de Pons, ya tuve ocasión de comprobar su obtusa mentalidad provinciana. Yo no asistí a su elección, pero los que sí lo hicieron me dijeron que Claris juró el cargo por las constituciones catalanas, obviando a su católica majestad. Además, esta gente derrocha el dinero público de todos los españoles en embajadas de funcionarios que adoctrinan al pueblo para no hacer caso del sumatén e incluso para convencerles de que el rey les roba su dinero». «Gentuza», va a decir los Vélez. «Un poco de respeto, señor marqués. Recuerde que vuestra merced se apellida Requesens y la sangre catalana corre por sus venas», va a decir el comte duc, per enfurismar al marqués. «Antes que Requesens soy Fajardo», va a replicar el marqués. «Catalán era mi bisabuelo. Toda la alta nobleza catalana, como es lógico, se ha unido a Castilla, exceptuando al conde de Santa Coloma. Si el conde de Santa Coloma cumple su misión, se convertirá también en un importante noble castellano», va dir el comte duc. «Dios le oiga, excelencia», va dir Dalmau. «Dios, como yo y su majestad el rey, de momento constata que vuestra merced no va por el buen camino», va dir-li el comte duc a Dalmau. «Según me dijo usted en una de sus cartas, el cardenal Spinola le recomendó detener a un tal Fontanella, ¿verdad?». «Sí, excelencia, pero no lo hemos logrado», va dir Dalmau amb la culpa al cos. «¿Y eso por qué?», va inquirir el comte duc amb contundència. «Tuvimos que encontrar una justificación para detenerlo y se demoró demasiado», va dir Dalmau. «Los jueces de la audiencia estuvieron buscando la manera y forzaron la argumentación jurídica al límite para hacerlo posible, lo cual lo demoró todo». «¿Forzaron la argumentación jurídica?», va preguntar el comte duc. «Fontanella tiene un currículo impecable. No fue fácil», explicava Dalmau. «No obstante, la Generalitat interpuso en su día una demanda en la audiencia contra mi persona y el señor Monrodón después de confiscar los almacenes. Evidentemente, la Real Audiencia no les dio la razón. Al contrario, dictaminó que la Generalitat había actuado de forma turbadora en el asunto del contrabando. Y ahí viene la parte relevante, señalando como culpables a quienes en realidad no lo son. La carambola jurídica consistió en toda una construcción argumental artificial que debía probar que los diputados no hubieran actuado de forma turbadora y desleal si no hubiese sido por el asesoramiento legal de sus abogados, entre los cuales Fontanella. Bien, ¿y por qué cojones no está detenido ese hombre? ¿Dónde está? Va a preguntar al comte Duc. No lo sabemos, va a decir Dalmau. Lo hemos buscado por todas partes y no hay ni rastro. ¿Fugado de la justicia? Va a decir el comte Duc. Haga lo que estime necesario para revocar esa sentencia. ¿Cómo? Va a preguntar Dalmau. Vuestra merced ha obrado al revés. Primero debía encarcelarlo y luego encontrar una justificación acorde a derecho, va a decirle al comte Duc. ¿Nuestros espías no han encontrado nada relevante? Tenemos espías en la misma casa de Fontanella y de Pau Claris. Hemos comprado a gente de su servicio, pero por el momento no tenemos nada donde agarrarnos, va a contestar Dalmau. Anule la sentencia de Fontanella para que vuelva. Y cuando vuelva, lo encarcela, va a decir Olivares amb sequedat. Después ya encontraremos una excusa jurídica. Así lo haré, excelencia, va a decir Dalmau, abaixant el cap. ¿Qué más, señor conde? Cuénteme, va a preguntar al comte Duc. Como vuestra merced sabe, el marqués de los Vélez consiguió saber dónde estaba Flor d'Espina y sus hombres, explicaba Dalmau. Sí, Florencia, va a decir el comte Duc. Bien, me reuní con vuestro yerno, el virrey de Nápoles, para que presionara al gran duc de la Toscana y buscara esos tres indeseables, explicaba Dalmau. El resultado es que el gran duque ha conseguido información importante y parece ser que esos tres miserables se reunieron con Galileo. ¿Y? ¿Los capturaron? Va a preguntar el comte Duc. No, va a responder Dalmau. ¿Y qué coño tiene eso de relevante? Va a decir mi impertinencia el duque. ¿No os parece sospechoso que los hombres que robaron el diamante se reunieran con un hombre condenado por la Inquisición? Va a preguntarle Dalmau. Lo que me parece sospechoso es que haga más de un año que robaran el diamante en vuestros feudos y que un año después vuestra merced no haya sido capaz de meter en la cárcel a ninguno de los responsables, va a decir el comte Duc. No será porque no lo haya intentado, le va a replicar Dalmau. No se apure, señor conde, le va a decir el comte Duc. Vuestra merced también ha hecho cosas buenas. El Rosellón está ocupado, lo cual nos permite, según la constitución Princeps Nanque, obligar a los catalanes a engordar nuestro ejército. Y no solo eso, sino enviar más tercios al Principado y alojarlos allí hasta que estalle la violencia y podamos aplicar la ley militar sin impedimento alguno. ¿Nos volveremos a alojar en el Principado? Va a preguntar a los Vélez. Así es, va a contestar el comte Duc. Y tenéis licencia para hacer lo que os plazca, va a decirle Dalmau. ¿No es cierto, excelencia? Haced nacer la violencia, que se rebelen. ¡A por ellos!, va a decir el comte Duc. Según me informaron mis hombres, vuestra merced lo pasó muy bien en su último alojamiento, va a decir Dalmau a los Vélez. Sí, una mujer muy bella esa muchacha, va a decir los Vélez mirant al infinit. Ni más ni menos que la mujer de un bandolero, va a decir Dalmau amb un cínic somriure. ¡Que se jodan! Se lo tienen merecido por robar al rey. No son más que chusma miserable. Ese villorrio de mierda estará poblado por miserables bandoleros y payeses tacaños, pero en ese pueblo hay las mejores tetas que he tocado, va a decir los Vélez, fent-los riure a tots. Por cierto, señor conde, cuando os reunisteis con mi yerno, el virrey de Nápoles, ¿no os dio algo para mí?, va a preguntar el comte Duc. Dalmau va inclinar el cap tot buscant dins la seva bossa i va treure un petit flascó. Va allargar la mà i el va donar a Olivares. ¿Qué es?, va a preguntar a los Vélez. Existe en Nápoles una señora que se ha hecho famosa por su capacidad de inventar venenos, explicaba Olivares. Este líquido provoca la muerte de forma fulminante y es incapaz de detectar por los médicos. Además es transparente y no tiene sabor. Mezclada con vino o con agua, hace su efecto muy fácilmente. Le llaman la sopa de Nápoles o agua tofana. ¿A quién queréis eliminar?, va a preguntar a los Vélez. Nunca se sabe, pero puede sernos útil si algún capitán general o virrey desobedecen las órdenes de su majestad, va contestar Olivares amb un somriure. Després d'un incòmode silenci, Olivares va proseguir. Tranquilos, no teman. Bromas aparte, señor conde. ¿Tiene claro lo que debe hacerse ahora?, va preguntar-li al comte Duc a Dalmau. Llamaremos a sumatent general e iremos pueblo por pueblo a buscar soldados, va contestar Dalmau amb contundència. Ahora no se pueden negar. El Principado está ocupado por extranjeros, va dir el comte Duc amb un somriure. Al fin, la guerra. M'encanta la guerra, va dir los Vélez. No se alegre tanto, señor marqués. Vuestra merced no se moverá de aquí, va dir el comte Duc. No, ¿por qué no?, va preguntar los Vélez. Debemos reservar a nuestros mejores hombres para la batalla final, va sentenciar el comte Duc. Oh, lástima, va dir los Vélez. ¿Cuándo cree vuestra merced que podremos hacer frente a los franceses?, va preguntar el comte Duc a Dalmau. Lo tenemos todo preparado para empezar a reclutar, pero imagino que entre una cosa y la otra nos aniremos fins a septiembre, va afirmar Dalmau. Bien, señor conde, bien, li va respondre el comte Duc, mirant-lo als ulls. Silencio, ha llegado el momento, els va interrompre los Vélez. Un cop ja s'havien llegit totes les sentències de forma pública, es produïa l'entrega dels reus al braç secular, el que en termes canònics s'anomenava la relaxació. La Inquisició, com a tribunal eclesiàstic, no podia tacar-se les mans de sang, així que eren les autoritats civils les encarregades d'executar la pena capital. «Me gusta la muerte. Cuanto más violenta, más me fascina», va dir los Vélez, mirant com s'acostaven els botxins. Normalment, quan es produïa la relaxació, els reus eren evacuats i executats en solitud en un lloc apartat de la ciutat. Però en diverses ocasions, per advertir i alliçonar el poble, les execucions eren públiques, com era el cas. La persecució del protestantisme per part dels Habsburg havia estat especialment intensa en el segle passat. En l'actualitat era un problema erradicat, llevat de poques excepcions. Així que, quan de tant en tant algú era acusat de protestant, la Inquisició mostrava especial interès a fer-ho públic, amb total pompa i solemnitat, per impressionar i deixar clar a tothom què passava quan un es desviava del camí adequat. Des del Concili de Trento, els actes de fe contra els protestants s'havien convertit en una cerimònia adornada amb gran litúrgia i teatralitat, per demostrar la victòria de la veritat sobre l'error. I per totes les ciutats catòliques, des de Viena, passant per París, Milà, Roma, Barcelona, Madrid o Lisboa, els actes de fe es presentaven com a espectacles públics amb un ús macabre de la mort per distreure i alliçonar el poble. «¿Cómo los ejecutarán?», va preguntar Dalmau. «Degollados», va respondre el comte Duc. «El olor de la sangre me excita», va dir los Vélez. «¿Una muerte rápida? Merecerían padecer más», va dir Dalmau. Els reus, lligats de mans i peus a un pedestal, tremolaven de por, notant la presència dels quatre botxins al darrere. Aquests, vestits amb una caputxa negra i acompanyats de filades d'agues, s'acostaven lentament per darrere. A cada pas que feien els botxins, el poble cridava a l'uníson, i cada cop més fort, definint rítmicament els passos sincronitzats dels quatre executors. Els reus van entendre que, en el moment en què el poble deixés de cridar, els botxins hi haurien arribat a destí, i seria el moment de la mort. Quan el públic va deixar de cridar, algun dels reus es va empixar, i al moment, els quatre botxins van passar la daga pel coll en un ràpid moviment. La sang va sortir amb força, a raig, tacant a diverses persones i dibuixant quatre corrents de sang que avançaven sobre l'esgrogueït que defal de fusta fins a caure a terra. El públic va començar a cridar, tret d'alguns, sobretot nens que no havien vist mai allò. Aquests van començar a tremolar. Molts van vomitar i alguns fins i tot es van desmaiar del fàstic. Mentrestant, la catòlica majestat Felip IV d'Àustria obviava el que acabava de passar i tan sols es dedicava a mirar una noieta de les graderies sense cap mena de pudor. Temps de cega, de Magí, Balcells i Balcells.